Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden ubicarnos en redes como www.urbanistas.lat. Ciudades que Inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos y gestionamos nuestras ciudades y territorios. En el tercer episodio de la novena temporada del podcast que hemos preparado con el objetivo de analizar el fenómeno del cambio climático, conversaremos con Marta Bell sobre la vulnerabilidad del acceso al agua de nuestras ciudades. Marta es doctora en geografía por la Universidad Estatal de Pensilvania, más conocida como Penn State University. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Leiden y en la Penn State. Ha obtenido becas del programa Fulbright y National Science Foundation de Estados Unidos, la British Academy, la Fundación Científica de Europa y el Instituto Riva Agüero, entre otros. Ha publicado sobre agua urbana en Lima, historia geográfica y medioambiental e historia de la geografía peruana. Actualmente está desarrollando investigaciones sobre el agua urbana y el riesgo de inundación en el contexto del cambio climático y el fenómeno del Niño. Hola Marta, dentro de los temas que has abordado en tu prolífica carrera de investigadora, te has enfocado en estudiar el acceso al agua de la ciudad de Lima desde los tiempos del virreinato. Hace unos años publicaste un interesante artículo en El Comercio en el que planteaste los enormes retos que enfrentamos los limeños para garantizar el acceso al agua potable de nuestra ciudad. Planteaste una paradoja importante, que es que las principales fuentes de agua dulce están ubicadas al lado oriental de los Andes, mientras que la gran mayoría de la población del Perú se concentra al lado occidental de la cordillera, por lo que se deben desarrollar importantes obras de infraestructura para incrementar el flujo de agua que llega a nuestras ciudades. Planteaste que si no cambiamos la manera como nos relacionamos con el líquido elemento, podemos llegar a una situación extrema como la que se vivió en Ciudad del Cabo, capital de Sudáfrica, donde estuvieron a punto de quedarse sin agua. A esto se suma el fuerte impacto del cambio climático en las reservas de agua de nuestra cordillera, que se han reducido dramáticamente, perdiendo el 42% de la masa en los últimos 50 años. Para evitar esta crisis, recomendaste trabajar en diferentes frentes que van desde el acceso a las fuentes de agua hasta la manera como la consumimos y la reciclamos. Empecemos por ahí, Marta. ¿Cómo impacta el cambio climático en la provisión del agua en nuestras ciudades y cómo podría mejorar esa gestión desde la manera como consumimos el agua?
Bueno, es una pregunta muy grande. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a hablar de esas cosas. Es una pregunta muy grande y yo no sé si lo voy a poder resumir muy rápidamente. Sin embargo, yo creo que mucho depende de la ubicación. Creo que cuando hablamos de cambio climático y ciudades y agua potable, muchas veces estamos hablando de Lima, ¿no? Porque hablamos de Lima como la segunda ciudad más grande ubicada en un desierto, donde se concentra la mayor población del país. Si estamos hablando de Lima y estamos hablando de cambio climático, creo que tenemos algunas respuestas. Si estamos hablando de otras ciudades en otras partes del país, son otras, ¿no? Pero de manera muy genérica, cambio climático, agua potable y ciudades, las variables importantes son cantidad de agua disponible, cuánto llueve, o cuánto de la precipitación está guardado en glaciares como hielo. Estamos pensando en la estacionalidad, cuándo cae esa agua, cuándo recibe las lluvias, si lo recibimos en unos eventos extremos grandes o si lo recibimos más espaciados alrededor del año o en el caso peruano dentro de la época de lluvias. Y estamos hablando también de calidad del agua. Cuando estamos viendo temperaturas más altas, las reservas de agua se pueden contaminar más fácilmente y por evaporación se puede perder el agua. Entonces, esos quizás son las variables que conectamos más frecuentemente con el cambio climático respecto a agua potable. Sin embargo, agua potable siempre se entiende no solamente de oferta, sino demanda. Y si estamos hablando de demanda en ciudades, estamos hablando de ciudades creciendo, que siempre están necesitando más agua para sus poblaciones. Y estamos hablando de cantidades de agua consumidas por las poblaciones que también varían de acuerdo al cambio climático. Nosotros que hemos estado en Lima este verano tan caluroso, personalmente me he bañado más veces, ¿no? Quizás ustedes también. Hay tal vez un consumo mayor por parte de las personas y hay un consumo mayor por parte de la agricultura y el mantenimiento de los espacios verdes. Entonces, oferta, calidad, demanda. Yo creo que esas son las variables que hay que pensar. Y estacionalidad.
Gracias, Marta. Claro, digamos, son variables que escapan quizás a la lectura del común de los ciudadanos, que quienes podemos, algunos no, abrir, ¿no es cierto?, nuestra grifería y sale agua, bueno, aparentemente, teóricamente potable, aunque no siempre lo es del todo, y la utilizamos, como dices tú, cuando hace mucho calor, para refrescarnos, para beber agua, e incluso algunos para regar algún jardín, alguna planta. Pero tú también mencionas en tus investigaciones, por ejemplo, pones la situación comparando lo que después de esta crisis hídrica de Ciudad del Cabo, ¿no? Un caso de estudio global, donde literalmente un momento abrieron las canillas y no salía una gota de agua. Entonces, hubo un rediseño y una educación, digamos, importante para la ciudadanía, donde se redujo el consumo a maneras, digamos, drásticamente, y hoy, según lo que tú mencionas, es un décimo más aproximadamente lo que se consume en Lima. Bueno, por lo menos en Lima, la Lima Centro, que es la que está mejor abastecida de agua. Entonces, acá sí, digamos, tenemos una responsabilidad muy grande, los ciudadanos que habitamos entornos urbanos, de poder mejorar, hacer más eficiente nuestro consumo de agua potable, que además, como tú mencionas, en el Perú en particular, el costo de que llegue a nuestras casas es muy alto porque viene del otro lado de la cordillera. Además, agua que viene disminuyendo en volumen, en masa, digamos, de manera constante y preocupante, alarmante, justamente producto del cambio climático, ¿no es cierto? O sea, tenemos menos agua a disposición y las estacionalidades también alteran esos flujos de agua, como tú mencionas. Y esto, evidentemente, debiera, y a su vez también, hay más personas habitando entornos urbanos con la consecuente informalidad de la manera como habitamos en entornos urbanos. O sea, en Lima, lamentablemente, ya se ha dicho varias veces, más del 90% en el Perú del suelo urbano de los últimos 20 años nuevo es informal. En Lima tenemos zonas muy, muy precarias, ocupación muy precaria, donde no llega ni llegará agua probablemente. Entonces, hay, por un lado, repito lo que tú mencionaste, ¿no? Estacionalidad, ¿no es cierto? Calidad, ¿cómo generamos ese volumen de agua para la población? Pero también cultura de consumo y conciencia de consumo.
Sí, es un reto muy grande. Hay mucha complejidad. El caso de Ciudad del Cabo es un caso, bueno, cuando yo escribí el artículo que mencionas, fue un poco después, creo que ese evento fue 2017-18, fue una sequía extrema que duró 3 años o un poquito más. Y simplemente ya las reservas de agua de la ciudad se iban agotando. Y semejante a lo que pasamos este año en Cusco y en el sur, en la Sierra Sur. Y en otros países de Sudamérica. Pero lo que pasó ahí fue una campaña de difusión de información al público. Entonces, pusieron restricciones fuertes. Creo que querían que la población usara un mínimo de 50 litros por día. Eso sería el mínimo recomendado por la ONU para mantener la salud. Ahora, si comparamos con el promedio limeño, me parece que está entre 200 y 300 litros por día en época normal. Obviamente un promedio limeño varía mucho, ¿no? O sea, estamos tapando una variabilidad muy grande entre los que menos consumen y los que más consumen en nuestra ciudad. Pero en Ciudad del Cabo pusieron esa restricción para todos y también publicaron información, no sé si diario o semanalmente, sobre la cantidad de agua disponible y educaron a las personas por qué estaban poniendo restricciones. ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Cómo trabajando todos juntos con esas restricciones se podría estirar más tiempo los recursos que tenían? También compartieron mucha información sobre diferentes maneras de conservar agua, reciclar, usar el agua de la ducha en el baño, no regar, cambiar las plantas a unos que requieren menos agua. Muchas cosas que se puede hacer, ¿no? En el caso de Lima, creo que tenemos cosas semejantes y cosas distintas. Nosotros dependemos de agua almacenado durante la época de lluvias, que es entre noviembre, abril o diciembre, marzo, dependiendo de cómo quieras definir. y esta agua está almacenada en la sierra, en la Sierra de Lima y la Sierra de Cumbín, tanto al lado occidental como oriental, aunque la gran reserva está al lado oriental. Entonces nosotros dependemos de esa época de lluvias anualmente. No tanto dependemos en Lima del agua almacenada en glaciares, aunque pero sí dependemos de esta estacionalidad de lluvias. Y esta estacionalidad se puede ir siendo afectada por el cambio climático, por el fenómeno. Lo que no tenemos, aunque se ha ido mejorando, es acceso como ciudadanos a esa información. ¿Cuánto está disponible para nosotros ahora y cómo deberíamos adaptar nuestros hábitos de acuerdo a esa información? Entonces, yo creo que la relación va en dos direcciones. Desde arriba, la persona tiene que tener información para basar sus decisiones en información y data. Y si hay escasez, bajamos consumo. Si no hay escasez, no es tan urgente bajar el consumo. A la vez, las personas tienen que reconocer que cuando abren su caño, están conectándose a una red grande, a una infraestructura enorme, a una relación social, ambiental, que tiene impactos, ¿no? Y también tienen que reconocer que quizás yo abro mi caño y sale agua, pero para muchos de las personas en la misma ciudad no es así. Entonces, hay muchas variables ahí y viene desde arriba y desde abajo, yo diría, la relación. Nosotros sí tenemos algunos datos sobre cantidad de agua disponible en nuestras reservas. Hay un observatorio de la Autoridad Nacional de Agua, un visor geográfico, donde cualquier persona puede abrir y ver cuáles son los datos de oferta de agua en las cuencas del país y en los principales embalses. Es una fuente de información muy valiosa, muy interesante, con mucho más información de ofertas, sino de otras cosas también. Sin embargo, no lo actualizan con mucha frecuencia. Por ejemplo, hoy día en la mañana me metí a la página a ver cómo estamos hoy y no habían actualizado la data desde diciembre de 2023. Entonces, no sabemos, bueno, como ciudadanos, ¿no? No sabemos cuánta agua ha sido almacenada durante la época clave de este año.
Gracias, Marta. Claro, o sea, aquí se cruzan diferentes variables que hay que tomar en cuenta, como tú mencionas, ¿no? Tenemos por un lado, digamos, cuánta agua tenemos, podemos reservar y tenemos en reserva. Son dos variables que se combinan. Hay un tema de conocer y saber cuál es la evolución, digamos, del almacenaje del agua y por ende la disponibilidad de esa agua, impactada evidentemente por el cambio climático, como tú bien has mencionado. Asimismo, hay un tema de cultura, de consumo del agua, que en Lima, en cierta parte de Lima, el consumo es muy superior, digamos, a lo recomendable para tener un consumo más justo y más sostenible, y hay zonas de Lima donde directamente no hay agua, tienen que llevar agua en tanques, en cisternas, porque no hay agua ni habrá agua, porque son zonas donde el costo es tan alto de llevar infraestructura de agua y desagüe que simplemente, digamos, y hay tan baja densidad que es, digamos, va a ser muy, muy difícil que se genere, que tiene que ver ya con planificación y gestión del suelo, ¿no es cierto? Y a su vez tenemos un mal uso del agua, quienes podemos disponer de agua, como tú dices, el agua no la reciclamos, va toda al mismo desagüe, se combina agua gris, digamos, agua de lavarnos las manos, de ducharnos, con agua del inodoro, con agua de la cocina, regamos con agua potable, ¿no es cierto? O sea, hay un muy mal consumo, muy mal uso del agua y muy mal uso del agua que dejamos correr, digamos, por no decir desperdiciamos, ¿no? Asimismo, tenemos esta rara obsesión en ciudades como Lima, pero no solamente en Lima, también lo he visto en Piura, por ejemplo, lo he visto en Chiclayo, en Trujillo, obsesión de poner césped en los espacios públicos, viales, como un objeto ornamental, casi como un adorno a la vista, cuando el césped pues es un tipo de planta que necesita mucha agua para poder mantenerse verde y mantenerse fuerte. Por eso los carteles no pisan el césped, porque si lo pisas, obviamente, digamos, es una planta débil. Y esto genera un esfuerzo muy grande de los gobiernos municipales, en este caso municipios, de regarlo con agua, lamentablemente, incluso a veces agua potable, ¿no? Aunque a veces agua reciclada. Entonces, es un combo, digamos, un combo que parte, como dices tú, de la toma de conciencia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene el agua? ¿Qué está pasando con las fuentes de agua? ¿Cómo se está almacenando? ¿Cuánta agua tenemos? Y sobre eso, ¿cómo actuamos? Cuéntanos un poco ahora de esto que tú has investigado sobre las fuentes de agua y de cómo podemos mejorar esa cultura ciudadana partiendo, como tú dices, evidentemente de la información. O sea, la información tiene que estar disponible. Todos los días uno ve un mensaje que diga hay tanta agua en el embalse tal. Pero eso hay que poderlo procesar también y poderlo llevar a una... bueno, entonces hoy día me baño más rápido, por decir algo, ¿no? Hoy día me lavo las manos más rápido o me baño y con el balde abajo para que ese balde de agua yo lo use para el inodoro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ahí educarnos mejor?
Bueno, wow, no sé. Yo me encanta este resumen porque empezamos con la idea de hablar de cambio climático y agua, ¿no? Pero es tanto más que cambio climático. Si sacamos cambio climático de toda esa discusión, igual tenemos todas esas variables. Es solamente un estresor más y un nivel de complejidad más en toda esa relación entre las personas y el territorio que habitan. Entonces, sí, hay mucho que se podría hacer. Yo creo que primero es conectar a las personas con la realidad del territorio. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde está el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿Cómo está relacionado con un ciclo anual hidrológico? ¿Y qué pasa después de que está almacenado? El agua está almacenado en lagunas, teóricamente prístinas, en la Sierra Alta, y de ahí pasa por un montón de otras cosas antes de llegar a nuestras plantas de tratamiento de agua potable, la más grande que está en La Tarjea, cerca del centro de Lima. Pero también necesitamos esa agua para las múltiples centrales hidroeléctricas. También varias personas lo usan para otros fines en el camino. Y hay mucha contaminación también en el camino del agua, desde el punto de captación hasta el punto de tratamiento de agua potable. Entonces, ahí es una relación. Y creo que nosotros en la ciudad no... Yo soy la rara que cada vez que abro el caño visualizo todo ese proceso, ¿no? Pero sospecho que la mayoría de las personas no piensan de eso. Al otro lado, como bien mencionas, no aprovechamos a lo máximo el agua de manera reciclada. Eso porque no tenemos mucha infraestructura, aunque cada vez más hay plantas de tratamiento de agua residual pequeñas que luego esa agua se utiliza para regar. Por ejemplo, la municipalidad de Miraflores creo que tiene un buen ejemplo para regarlo mejor. Pero en nuestras casas, mucha gente también tiene la cultura de usar el agua de lavar los platos para las plantas o para los inodoros o captar el agua de la ducha para esas cosas. Pero eso es trabajo. Eso es cosas que tú tienes que hacer, que tienes que hacer el esfuerzo de hacer. Y si no percibes el impacto de cambiar esos hábitos, probablemente no lo vas a hacer. Entonces, ¿para qué yo debo almacenar agua y usar menos y esforzarme si todos mis vecinos no lo hacen? Podría ser un tipo de pensamiento que obviamente no es muy comunitario, no es muy positivo hacia el futuro. Hay otras personas que sí tienen que vivir así, utilizando cada gota con cuidado, porque la boleta de agua, el pago, es muy alto en relación al ingreso familiar. Y esto es más aún en los casos cuando no hay conexión a la red municipal. Cuando hay los camiones cisternas y cuando tienes que pagar precios muy elevados para pocas cantidades de agua, claro, uno percibe el impacto económico de reciclar el agua, por eso lo hace. Pero como municipalidades, como organización, como gobierno, yo creo que eso de reciclar el agua potable, el desagüe y utilizarlo para el riego de plantas, es posible, tecnológicamente, funciona y mata dos pájaros con un tiro porque una gran carencia de espacios verdes es algo evidente en Lima y en las otras ciudades de la costa. Es otro buen ejemplo. Y en el caso del cambio climático, sabemos muy bien que la vegetación es una de las principales maneras de mitigar efectos de olas de calor o temperaturas altas para que podamos vivir más cómodamente en, en el espacio urbano que hemos construido. Entonces, hay muchas variables y yo creo que el primer paso es conociendo estas relaciones, pensando en esas relaciones. No, yo creo que es muy cliché, ¿no?, decir educación, pero seguir hablando de esas cosas, no para asustarnos, pero para que es parte de nuestro pensamiento diario. Eso es lo que yo pienso que debe ser lo primero.
Ok, sí, está claro lo que tú dices. O sea, no ser excesivamente alarmistas. Es más, Ricardo Wall, con quien hablamos del primer episodio, decía, a veces cuando sobrealarmamos, la gente ya no termina creyéndolo. Es el típico, ¿no?, el típico cuento del pastorcito y el lobo, ¿no? Viene el lobo, bueno, el lobo no viene nunca hasta que el lobo viene y nadie está preparado, ¿no? Entonces, claro, no ser demasiado alarmistas, sí ser sinceros, comunicar, como tú mencionas, y esa comunicación tiene que estar aterrizada al ciudadano común. No decir, quedan no sé cuántos, no sé, pues, metros cúbicos. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Me explico? Que para cada ciudadano de Lima hoy tenemos 20 litros, con lo cual tu ducha será de un minuto. Por decir algo bien aterrizado, ¿no? Una ducha super express, ¿no? Si es que puedes ducharte, ¿no? Y si vas a lavarte las manos, te recomendamos que el agua lo utilices para tal. O sea, ese mensaje, por ejemplo, matutino, no estaría nada mal un noticiero, un minuto con el agua, por ejemplo. Un minuto con el agua. Entonces te contamos que... Y eso está bueno porque te vas tomando conciencia y actúas sobre esa conciencia. Esto vinculado, como tú dices, a un sistema de reciclaje integral. O sea, no solamente pues Miraflores o Surco o San Isidro, quienes tuvieran sistemas de reciclaje para riego de áreas verdes, sino a nivel nacional, metropolitano Lima, para empezar, ¿no? Agua no es agua desperdiciada, es agua que se va a tratar y va a servir para riego de áreas verdes. Nosotros, por ejemplo, hace algunos años hicimos los expedientes para dos parques zonales de Lima, los dos últimos parques que se hicieron, Santa Rosa y Flor de Amancares. Y en ambos expedientes estaba incorporado una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR que iba a tomar el agua de los vecinos del entorno para regar las áreas verdes, ¿no? Finalmente no estoy seguro si acabaron de funcionar o si están ahora en funcionamiento, pero, digamos, haciendo los cálculos con los ingenieros hidráulicos con los especialistas en riego de ese momento, sobraba agua. O sea, digamos, podíamos tener parques realmente verdes, inclusive con césped, porque sobraba agua si tratábamos de manera adecuada el agua. Pero como tú dices, para terminar esta intervención, me queda claro que eso es una sumatoria de acciones. O sea, no es la alarma solamente, es la educación, la comunicación constante, aterrizar el mensaje y el que cada vecino en su casa, cada ciudadano, tome acción sobre ello, más allá del costo solamente del servicio del agua.
Creo que las personas tienen que sentir que sus acciones tienen un impacto. Y este impacto viene de la sumatoria de todas las acciones, pero también viene desde las decisiones tomadas por autoridades, por el gobierno, por empresas. O sea, no puede ser que estamos pidiendo a las personas ya. Su lucha puede ser un solo minuto mientras estamos tomando decisiones a otras escalas en otros sectores de no conservar los recursos, ¿no? También tiene que ser todos apuntando hacia eso. Más hablaba en mi trabajo, en el artículo, sobre descentralizar las plantas de tratamiento de agua potable. Yo estaba escribiendo en 2017, 2018, justo después del Niño Costero, cuando tuvimos el problema con los guaicos y se vio muy afectado la planta de tratamiento de Tarjea. Seguro que muchas de las personas escuchando se acuerdan de esa semana más o menos que no se podría captar agua en la Tarjea y por eso no se podría limpiarlo y circularlo. Y muchas personas se quedaron, o sea, muchas más personas que lo habitual se quedaron sin agua. Entonces, esto abrió los ojos a muchas personas, quizás por primera vez o por primera vez en un tiempo, de la dependencia tremenda que tenemos en Lima en esa planta de tratamiento de agua. En realidad son dos plantas en el mismo lugar. Y que yo he visto planes maestros que están proponiendo poner una tercera en ese mismo lugar. A mí esa discusión me llamó mucho la atención porque como historiadora yo había estudiado que ese lugar de la Tarjea fue el lugar de los primeros manantiales que los españoles utilizaron para su sistema de agua potable que instalaron en el siglo XVI. Entonces, lo que yo veía ahí fue una tremenda continuidad de la dependencia de dos dimensiones de consumo de agua basado en ese lugar de la tarjeta. Estaba pensando en los modelos mentales que tenemos, que cuál es la orientación de nuestro sistema de agua, cómo debe funcionar, cómo cambia o no desde la época colonial. Y hay muchas continuidades, obviamente muchas diferencias. Entonces, es descentralizar las plantas de tratamiento, realmente invertir más en tener diferentes puntos, a la vez que estamos viendo cuáles son realmente nuestras fuentes y cómo podemos mejorarlas, porque son definitivamente son limitadas. ¿Cómo podemos mejorar la recarga del acuífero, por ejemplo? ¿Cómo podemos mejorar y conservar mejor el agua que podemos captar de lluvia? Por ahí va, creo que, la discusión.
Y aquí sumo una pregunta que me parece también interesante, porque, por ejemplo, esto sucede en estas nuevas urbanizaciones hacia el sur de Lima, por ejemplo, ¿no? Ahora hacia el norte también Huaral, ¿no? Cuando agua que es usada tradicionalmente para agricultura tan necesaria para la soberanía y para la autonomía también alimenticia de las ciudades, ¿no? O sea, digamos, se entiende perfectamente, Lima crece, consume suelo, suelo muchas veces rural o suelo eriazo, suelo que había sido o fue, digamos, agrícola o ya no lo es más, y nuestra comida viene de más lejos. Entonces, si además que consumimos territorio de manera no ordenada, el agua que usamos originalmente para agricultura la utilizamos ahora para tratarla para consumo, para industria, como dices tú, o incluso para regar jardines, lo que pasa en Lima Sur, toda la zona sur de Lima, y ya no Lima, sino las provincias colindantes. Esto tiene también un impacto, evidentemente, en el manejo del agua, pero también en la producción de los alimentos. Y también a la inversa, porque pasó en Chile, con todo este tema serio que hubo sobre esta expansión de cultivos, ¿no es cierto?, para palta y otros productos que tomaban el agua que era para consumo de ciertos pueblos y los dejaron sin agua. O sea, las dos casos, ¿no? Para cerrar, digamos, ¿cómo ves esto? O sea, digamos, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Digamos, ¿cuál debiera ser el enfoque o la acción sobre esta situación para que sea sostenible tanto el desarrollo urbano, la vida, pero también las fuentes de alimentos para que la vida se sostenga?
Es una muy buena pregunta y también es otra cosa que siempre se tiene que recordar a los residentes de las ciudades. Obviamente no todos, ¿no? Pero muchas personas, y eso no solo sucede en Lima, no solo sucede en otros países peruanos, sino alrededor del mundo. Si vives en la ciudad, muchas veces no piensas en las conexiones que tienes con otros lugares. ¿De dónde viene la comida? ¿Cómo fue producida esa comida? ¿Y cuáles han sido los impactos sociales y ambientales de esta producción? En el caso de agua, retornando al caso de Ciudad del Cabo, si bien las acciones de los ciudadanos de la ciudad, las personas que habitaban la ciudad, conservaban el agua, usaban menos, redujeron su demanda. Una de las cosas que hicieron también fue una redivisión de las cantidades destinadas a diferentes sectores. Y quitaron, si me acuerdo bien, quitaron agua de agricultores. Entonces, ahí fue una decisión política, ¿no?, de priorizar la población urbana respecto a la producción y los negocios y productores de diferentes tamaños en cuanto a la agricultura. Entonces, eso, la división, cómo repartimos esos recursos entre industria, agricultura, minería, población urbana, eso son decisiones políticas y creo que no necesariamente es algo que pensamos con mucha frecuencia de cómo, o quizás otras personas lo piensan mucho, yo poco, no sé, cómo se toman esas decisiones. Por ejemplo, hablamos de los beneficios de la agroindustria en la costa, que traen muchos trabajos, que es un avance tecnológico, que nuevos productos, que beneficios para la economía, tanto nacional como local. Pero también estamos hablando de la exportación de nuestra agua. Cultivos, mango, uva, palta, todo lo que menciona Chile. También pasa acá en Perú que agua de la sierra lo llevamos a la costa para regar esas plantas y de ahí exportamos esos productos. No estamos alimentando a nuestras propias ciudades, ¿no? Estamos generando dinero, trabajo y otros beneficios, de hecho. Pero son decisiones que tomamos como sociedad, realmente. No solamente los políticos, sino todas las personas deberían, bueno, en un mundo ideal, participar en esas discusiones, ¿no? En el caso de dividir agua entre ciudad y campo, agricultura, urbano, esas son decisiones muy difíciles. La historia peruana nos ha mostrado que desde épocas muy tempranas hemos priorizado las ciudades y las ciudades de la costa, a costo de agricultores de la zona. No creo que eso ha cambiado mucho. Creo que cuando hablamos de proyectos de cosecha, siembra y cosecha de agua, de amunas, de recarga de acuíferos, de manejo de suelos en las zonas altas, muchas veces esos proyectos lo estamos haciendo pensando en asegurar las fuentes de agua para las poblaciones en las ciudades de la costa. Entonces, es también una mirada, un modelo mental de cómo entendemos el asentamiento de la población en el país, porque estamos concentrados en ciudades grandes en la costa, donde no hay tanta agua. O sea, esas son cosas de planificación y preguntas mayores. ¿Hasta cuándo puede seguir creciendo Lima? Porque que yo veo no está por parar nunca. Entonces, ¿hay limitaciones ecológicas para ese crecimiento? ¿O con la infraestructura podemos seguir superándolo? Eso sí son preguntas que seguro que algunas personas han hecho modelos, que todavía no he visto esa información.
Gracias, Marta. Sí, bueno, otra vez más, vamos a lo que tú mencionabas, ¿no? Habitamos en un mundo complejo donde todas las acciones que se generan en el espacio que habitamos están vinculadas y generan impactos distintos, ¿no? O sea, si yo priorizo una vivienda, digamos, temporaria, ¿no? Digamos, de vacaciones, y priorizo el agua, esa agua que estoy consumiendo en estas viviendas estás dejando de ser consumida por otros sectores, probablemente agrícolas o incluso población rural, que ya no tiene esa disposición. Entonces la pregunta es, ¿qué priorizamos? ¿De qué manera? Todo es importante, sí, pero hay que saber priorizar. O sea, no es solamente si puedo pagarlo, lo pago. A veces se dice, bueno, si yo puedo pagar el agua, la pago, y no, porque hay un punto en el cual, aún pagando mucho por el agua, ese valor no compensa, digamos, el impacto de esa agua que estoy usando para regar, por ejemplo, un jardín frente al mar. Hay variables que hay que tomar conciencia. Esa palabra me parece muy importante. Yo resumiría esta conversación en esto, ¿no? Conciencia. Pero conciencia aterrizada a las personas para que puedan también ser conscientes. Es lo que tú has dicho. O sea, no basta con poner números o poner cifras. Hay que aterrizarlo al ciudadano para que sea consciente y entienda por qué hoy, ¿no es cierto?, ya ese jardín de césped no va a poder ser césped, tendrá que ser cubresuelo u otro tipo de plantas que tengan menor consumo hídrico y que permitan un... No porque no pueda pagarlo, ¿por qué? Porque esa agua debe ser destinada a otro fin para que otros ciudadanos también tengan agua y se pueda distribuir mejor. O sea, ¿cómo también equilibramos el desarrollo agrícola con el desarrollo urbano? ¿Cómo evitamos la destrucción mutua? No es decir, vaya, yo primero que tú, no. Debemos convivir porque sin comida no hay ciudad, ¿no es cierto? Pero en qué punto se equilibra, ¿no? Y se genera un desarrollo equilibrado y además eficiente y estimulante en ambos espacios. Y también, como tú bien mencionas, la conciencia del cambio climático como saber, ¿no es cierto?, que a todo esto que tú has mencionado, como tú dices, que si no hablamos del cambio climático ya era un episodio súper rico y súper interesante, hay una variable más todavía que se suma, ¿no es cierto?, que es estas variaciones más, digamos, aceleradas, más intensas, que están generando, afectando nuestra disposición de agua, ¿no es cierto?, de recurso hídrico en origen, y que evidentemente impactan en todo esto que hemos conversado.
Yo también quería cerrar con esa idea. Toda esa situación está basado en un conocimiento de la relación hidrológico, territorio, de dónde estamos, en datos históricos acumulados y analizados a través de años para hacer un reparto entre los sectores, entre los derechos. Pero con el cambio climático añadimos un nivel de incertidumbre en cuanto a cuánto va a estar disponible y cómo esto va a cambiar entre años, la variabilidad. Entonces, cuando añadimos ese nivel, se complica aún más el resto. Es un variable más en una situación compleja, es algo que hay que seguir repitiendo. y no es causa, bueno, es causa de tomar decisiones serias, pero no decisiones o acciones basadas en la desesperación y el miedo, sino basadas en información, en conversaciones serias, en información.
Perfecto, Marta, me quedó clarísimo y creo que a todos los oyentes también debe haberles quedado claro. Esto no es desesperarnos, no es decir ya nos quedamos sin agua como Ciudad del Cabo. Esto es tomar conciencia. Y para tomar conciencia necesitamos primero información, pero información digerida y aterrizada y una educación y acciones asociadas a esa información. Marta, agradecerte muchísimo por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta conversación. Bueno, por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharme.